16 minutos de la mañana, son las 9 y 6 minutos de la mañana del primer día del mes de abril del año 2019. Eso significa que hace 80 años era primero de abril de 1939, que es el día que se considera oficialmente o formalmente como el día en que terminó la Guerra Civil. Cuando empezó a suceder, no lo llamaban todavía guerra civil, lo llamaban revolución. La sublevación militar, que encontró apoyo en una parte de la sociedad, era para la otra parte la revolución fascista, y la movilización de partidos y de sindicatos de la izquierda que desbordó al gobierno de la República, apoyada por una parte de la sociedad, era para la otra parte la revolución comunista. Así que entre dos revoluciones pasaron su adolescencia quienes hoy tienen entre 90 y 100 años. Los mayores, entre los mayores de nuestra sociedad, que es heredera de aquella y diferente en tantas cosas. Los mayores, entre los mayores, que conservan la memoria de aquello porque aquello forma parte de su historia personal. Ellos no lo han leído en los libros. A ellos no se lo han tenido que contar. Son ellos, son algunos de ellos los que escribieron los libros que hemos leído los demás. Y son ellos, o algunos de ellos, los que han querido transmitirnos sus experiencias y sus recuerdos. La experiencia fatal de una sociedad descompuesta y bañada en la violencia. Somos hijos de todos ellos. O mejor, nietos. Y los más jóvenes, bisnietos. Somos nietos de los que perdieron y de los que ganaron, de los que hubieron de marchar al exilio, de los que pudieron hacerlo, de los que no pudieron o no quisieron, de los derrotados que sufrieron la represión y la cárcel en su patria, y somos también nietos de los que ganaron, de los que salieron a celebrar la victoria de Franco. Y también de aquellos que, sin demostrarlo abiertamente, recibieron la victoria sin entusiasmo, pero igual con alivio al cabo de 3 años, de muertos, de hambre y de familias rotas. Muertos en el frente y fusilados en las tapias. Presos en los campos de internamiento y presos en las cárceles del pueblo. Somos nietos de todos ellos, de quienes combatieron con la convicción de sus ideas o sus ideologías, y de aquellos que sin convicción alguna y a veces bajo banderas contrarias a las suyas verdaderas tuvieron que ir al frente, obligados a empuñar el mosquetón contra el enemigo. Fuera enemigo o no lo fuera. Un país en guerra civil no se pregunta quién quiere combatir. En un país en guerra civil no caben quienes no tienen bando. Somos nietos de todos ellos, y como ocurre con los padres de uno, uno tampoco elige a sus abuelos. Después del boletín de las 11 de la mañana hoy, haremos aquí un acto de justicia histórica y literaria. Pondremos voz a la niña cuyas aventuras siguieron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos cuando ellos mismos eran niños. Celia Gálvez, la niña escritora que siempre tenía una contestación ingeniosa para descolocar a sus mayores. Una niña de ficción construida con las andanzas y las vivencias de varias niñas verdaderas cuyas aventuras empezaron a publicarse en 1928, antes aún de la República. Y una niña que, aun siendo de ficción, fue cumpliendo años. A la misma velocidad que su autora, Elena Fortún. Y a la misma velocidad que las demás niñas. En 1936, Celia Gálvez es una adolescente de 15 años, de familia burguesa, huérfana de madre y compadre de izquierdas. Con toda la vida por delante, y sacudida de pronto por una revolución. O por dos. Una niña de 15 años, una adolescente de 15 años, con toda una guerra por delante. A partir de las 11 escucharemos la adaptación radiofónica que hemos hecho de Celia en la Revolución. Uno de esos textos que nos permite entender mejor y acercarnos mejor a la vida cotidiana que hubieron de sufrir quienes entonces tenían, por ejemplo, 15 años. Pero antes de eso queremos escuchar a las Celias verdaderas, ¿no? A mujeres que estuvieron en guerra, que hicieron la guerra, que padecieron la guerra y que sobrevivieron a la guerra. Mujeres a las que les sucedió la guerra, transformando las vidas que habían imaginado para sí mismas y rompiendo sus planes y sus proyectos. Esta mañana tenemos la fortuna de recibir en este programa a Milagros Rodríguez Ramiro, que nos ha venido a visitar a nuestro estudio aquí en Madrid. Buenos días, Milagros.
Buenos días.
Que veo que está usted emocionada.
Sí.
¿Cuántos años tiene usted, Milagros? No me llore, por favor. ¿Cuántos años tiene, Milagros?
Al mes que viene, 99.
99.
Está estupenda, Milagros.
Eso significa que hace 80 años usted tenía, estaba a punto de cumplir 19.
No, empezó 16.
¿Cuándo empezó la guerra?
Yo nací en el 20.
Sí.
La guerra nació en el... Tenía 16.
16 cuando empezó la guerra.
Cuando empezó la guerra.
Y casi 19 cuando...
Cuando terminó.
Cuando terminó. Milagros nos acompaña en Madrid. Le voy a presentar, Milagros, aunque no pueda usted verlas y podrá escucharlas, a Carmen Tejero, que nos acompaña en Onda Cero Barcelona. Buenos días, Carmen.
Buenos días.
Buenos
Soy
días.
Carmen.
Hola, Carmen, ¿cómo está?
Pues bien, muy contenta con estar aquí, muy contenta.
Me alegro de que esté usted contenta. ¿Usted cuántos años tenía cuando empezó o cuando terminó la guerra, lo que usted
cuando
prefiere?
Cuando empezó tenía 9 años.
9. ¿Y cuando termina había cumplido ya los 12?
Pues
¿no?
Ya tenía 11.
11 años.
3 años de guerra.
Yo creo que Carmen ha dudado porque la llaman Carmela, a Carmen.
Carmela, Carmela.
Claro.
Carmela.
Y ha dudado, ha oído Carmen y ha dudado.
Pues a Carmela y a Milagros le voy a presentar a Ángeles. Ángeles nos acompaña en Onda Cero Gijón. Ángeles Flores Peón. Buenos días, Ángeles.
Pues buenos días.
¿Qué tal, cómo está, señora?
Bueno, pues muy bien, tuve la gripe y me cogí un poco duro. Pero bueno, hay que ser valiente en la vida si quiere uno vivir.
¿Usted cuando terminó la guerra, tal día como este de hoy, de hace 80 años, cuántos años, qué edad tenía, Ángeles?
Bueno, pues tenía 18 años, iba a hacer 18 años.
Esta mañana queremos hablar con Carmen, con Ángeles y con Milagros de cómo era la vida que llevaron ustedes en los distintos lugares en los que vivieron esos 3 años y cómo era la vida cotidiana, ¿no? Cómo era vivir en un país que estaba metido, enfrentado en una terrible guerra civil. Y quiero empezar por preguntarles dónde vivían ustedes cuando empezó nuestra guerra civil. Milagros,
Madrid.
En Madrid, en la ciudad de Madrid.
Capital.
Capital. ¿Carmela?
Carmela vivía en un pueblecito de Granada.
En Granada. ¿Y Ángeles?
En un pueblo de Asturias, que se llama Carballín.
Carballín. Carballín. Carmela vive en un pueblo de Granada. ¿Y qué es lo que sucede? El primer recuerdo que tiene usted con aquellos 8 añitos, me ha dicho que tenía.
9 años.
9 añitos. Con 9 años, el primer recuerdo que tiene usted de cuando empezó a sentir que algo raro estaba sucediendo.
El primer recuerdo que tengo, pues que se sentían las campanas y quemaron la iglesia y que entraban unos camiones al pueblo, no se sabía quién eran ni quién no eran, sino que estábamos revolucionados en el pueblo y entonces pues quemaron la iglesia. Mi padre estaba en el ayuntamiento trabajando. Uh-huh. y entraron al ayuntamiento, lo rompieron todo y por ahí pues metieron a mi padre en la cárcel, mi padre. Lo metieron en la cárcel con otros señores. Y lo tuvieron allí hasta que yo bajaba todos los días a la puerta del ayuntamiento, a la puerta de la cárcel, lloraba, pedía que echaran a mi padre. Y el que estaba de portero, la portería, con una escopeta, siempre decía, tu padre va a ir donde fueron los otros. Y claro, yo esa palabra no la entendía. Entonces, yo cuando subía a la casa decía, no los quieren echar a mi madre, que van a ir donde van los otros. Y mi madre decía, pues lo van a fusilar. Y bueno, y entonces a base de días, pues un día me estaba llorando en el escalón y vino un señor y dice, ¿qué le pasa a esta nena? Y aquel señor dice, pues que quiere que echen a su padre fuera. Dice, pues su padre no lo pueden echar fuera, tiene que estar aquí con los otros. Pero aquel señor dijo, vamos a llevar a la niña a ver si es capaz de es que me paro un poquito porque miro a uno y a otro, no sé qué hablar. Pues bueno, que me cogió el hombre de la mano y me llevó donde estaba mi padre, había una puerta de hierro bien grande, y me dijo, coge el serruche, dele a ver si lo puede abrir. Y yo con las manos tan pequeñas no podía. Ya lo cogió él y entonces abrió la puerta. Mi padre estaba en un sótano con otro hombre y le dijo, Arturo, mi padre se llamaba Arturo, Arturo, sube. Y subió, me abrazó y le dijo a este señor, coge tu hija y vete a tu casa. Claro, me abrazó, me llevaba acogida, y cuando pasamos por la puerta donde estaba aquel señor con la escopeta, entonces le dijo, pero bueno, ¿por qué ha echado este hombre? Y dice, este hombre no ha hecho nada y se va con su hija. Y nos fuimos a la casa. De aquí ya le puedo... fuimos a la casa y mi madre, claro, la familia ya encontró aquello que lo tenían para fusilarlo, porque no había hecho nada, sino que cuando entró al ayuntamiento y vio lo que estaban haciendo con los papeles, todo tirándolo por las calles, pues dijo que aquello no era ley, que no hicieran aquello. Y claro, por eso lo encerraron con los otros, con los otros señores del ayuntamiento, todos lo encerraron.
Luego me cuenta usted que, Carmela... Luego me cuenta usted cómo siguió la historia de su familia.
Muy bien.
Porque antes quiero que Milagros...
Muy bien.
Milagros me cuente...
Las mías no fue tan...
¿Qué recuerda usted de cuando tenía pues 15 años y empiezan a pasar cosas a su alrededor? En Madrid empiezan a pasar cosas...
Yo no me di cuenta más que cuando entraron los tanques con los milicianos. Arriba, que entraron las tropas ya declarando la guerra. Sí. Es cuando yo me di cuenta. Entonces la guerra estaba... Mi hermana vivía en la Vila Universitaria, que es donde estaba verdaderamente la guerra. ¿Conoces de Madrid?
Sí. El frente de la ciudad universitaria.
La universitaria, que es donde estaba el frente. Uh-huh. Y nosotros, mis padres, vivíamos en el barrio aristocrático, uh-huh, en el barrio Salamanca. Sí. Y... claro, al empezar la guerra ahí fuimos a buscar a mi hermana para que se viniera con nosotros. Uh-huh. Porque estar al lado del frente era un poco duro. Y estuvimos un poco tiempo, veíamos caer los aviones, sí, las bombas. Pero el barrio mío lo respetaban un poco, porque era el barrio de los ricos. Sí.
¿Su familia era rica, Milagros?
No, eran los porteros. Eran pobres, éramos pobres. Entonces, había un señor, don Casimiro, que era, antes de la guerra, era el mayor accionista de la fábrica de Mau, de cervezas, y formó un colegio, él por su cuenta, era una gran persona. Un colegio. Más al empezar la guerra, cogió a los niños, de que él llamaba a sus niños, y se los llevó a Barcelona. Y estuvieron allí evacuados en el barrio Pedralbes. Yo, como iban mis sobrinos, dije que si iban mis sobrinos, iba yo también. Entonces me admitieron, pero yo a trabajar. Y me pusieron en el al ropero. Uh-huh. Estuvimos allí año y medio. No estuvimos mal. Estuvimos relativamente bien.
Pero usted viajó sola con los niños.
Con los niños y
con este hombre, dejando a su familia
y el colegio.
Madrid. Y la familia suya se quedó en Madrid.
Se quedó en Madrid. Y en Barcelona, pues francamente no lo pasé mal. Con bombardeos y eso, pero mejor que en Madrid. Ya nos trasladaron a otro sitio, y mis padres ya, y nos trajeron a Madrid otra vez. Sí. Ahí venían las bombas, nos bajábamos al sótano, para que pasar hambre todo el que se pedía y más. No. Nosotros, como éramos los porteros, teníamos un pequeño enchufe y nos daban un pedido de intendencia. Yo, dentro de que era ya con 15, 16 años, era inocente. Sí. Cogí y salí a la calle con un bocadillo, sí, comiendo. Pasa un señor y me dice: hija mía, ¿tú me das un poquito? Digo, pues sí, señor, sí se le doy. Y le di para que cogiera un poquito. Pero el pobre hombre tenía tanto hambre que se lo llevó todo. Me dejó sin él.
¿Sabe usted, Milagros, que en la novela que a partir de las 11 vamos a empezar a ofrecer, Celia en la Revolución, de Elena Fortún, que es una escritora que en aquella época tenía muchos seguidores y que luego también vivió el exilio, la protagonista, que es Celia, empieza viviendo en Madrid, pero luego es evacuada a Valencia, de Valencia se va a Barcelona, buscando a sus dos hermanas, que han sido evacuadas antes que ella.
Yo, dentro de todo lo malo, 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 sí, no he sido de las peores. Uh-huh. Porque mi familia no hubo ninguno en la guerra, porque no tenían edades, uh-huh, para ir a la guerra. Un día nos fuimos a donde mi hermana, sí, a la universitaria, a recoger ropa para que se trajera. Más nos pilló allí el bombardeo. Cayó una bomba en la casa de enfrente donde estábamos. Nos dimos tantos besos, despidiéndonos ya, que no nos hemos vuelto a dar un beso en la vida. Nos agotamos.
Le voy a preguntar a Ángeles, que nos acompaña en Onda Cero Gijón, ¿cuál es su primer recuerdo del comienzo de la guerra, que llegó después del golpe militar de Franco y de Mola y de Sanjurjo, y que a su vez era la continuación de una etapa muy difícil, muy inestable el final de la Segunda República? Se había producido antes la Revolución de Asturias del año 34. Ángeles, ¿qué memoria tiene de cómo empezó todo?
Bueno, para mí empezó en la Revolución. En la Revolución asesinaron a mi hermano en Carballín, que vivíamos en Sotrondio, San Martín del Rey Aurelio. Y desapareció mi hermano y lo encontraron en Carballín, enterrado con 23 que habían asesinado. Ahí empezó mi vida y mi idea política de defenderme. Y después, cuando la guerra, pues fue una sorpresa muy grande. Y nos cogió tan de sorpresa que había que ir a defender la República, y me presenté como miliciana para ir a defenderla. Tristes recuerdos.
¿Se presentó usted con otras mujeres a defender? Claro, en aquel momento se entendía que la guerra en el frente la hacían los hombres. Quienes tenían que defenderse con las armas eran los hombres, y las mujeres tenían que permanecer en la retaguardia haciendo otro, sí, tipo de labores. ¿Usted en ese sentido fue diferente a las mujeres a las que conocía?
Sí, fui diferente. Bueno, hubo más que yo, pero en aquel momento había que defender la República, y pidieron que podían ir mujeres, bien sea para enfermeras o para la cocina, y entonces yo salí voluntaria. Y después estaba en la cocina, pero con mucho peligro, porque cuando había luchas, había que, por ejemplo, no podían salir los milicianos a comer, teníamos que ir arrastrando la comida, que nos tiraban tiros por todo, o sea que estábamos más en peligro todavía que los milicianos. Y bueno, en ese cayó una amiga mía que no se agachó bien cuando iba con la pota y una bala le pasó la columna vertebral y costó la vida. Y yo tuve mucha suerte en mi vida, me salvé muchas veces, con suerte.
Ahora continuamos escuchando a Ángeles, a Milagros y a Carmela, Madrid, Gijón y Barcelona, contándonos sus recuerdos.
La gente durmiendo en el metro.
Cuando los bombardeos.
Cuando los bombardeos y viviendo en el metro.
Ahora continuamos, son las 10 y 27 minutos, las 9 y 27 en las Islas Canarias, 80 años después del 1 de abril del año 39. Estamos haciendo memoria con quienes vivieron aquel día y los días precedentes, y también los días posteriores, que ahora hablaremos de eso, de la posguerra, en este país. Ahora mismo seguimos.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Eduardo de Guzmán era periodista y anarquista de la CNT, hizo carrera como corresponsal parlamentario, llegó a dirigir un periódico, un diario llamado Castilla Libre. En la guerra la libró en Madrid, la perdió, no logró embarcar al extranjero en Alicante y fue encerrado y fue maltratado y fue luego puesto en libertad. Y se ganó después la vida escribiendo con seudónimo. Y en el prólogo de uno de sus libros, Nosotros los asesinos, escribe Eduardo de Guzmán, dice: toda guerra termina con un alto el fuego, recibido con unánime alborozo por cuantos han estado expuestos a perecer en ella. El armisticio cierra una época muy dura de sacrificios, de dolores y de muertes, e inicia otra época de tranquilidad, de paz y de trabajo. El triunfo glorifica a quienes lo alcanzan, en la misma medida que la derrota convierte en criminales a cuantos lo sufren. El verso clásico de que mientras vive el vencido, venciendo está el vencedor, constituye una sublimación poética de ese mismo sentimiento. Dice Guzmán: mil veces nos llamaron a los derrotados criminales, y aunque nuestra conciencia rechazaba como injusta la palabra, palabra ofensiva, ¿acaso lo fuéramos realmente por haber recurrido también nosotros a la violencia? Hoy cuento lo que fueron unos años terribles para muchos españoles, que deseamos que no vuelvan a tener repetición de ninguna clase. Quien pretenda alimentar la llama mortecina de viejos rencores con cuanto a continuación se narra, haría bien en no seguir adelante. En realidad, en toda gran tragedia colectiva, tan digno de lástima son las víctimas como los victimarios. En la nuestra, todos fuimos por igual, inocentes o culpables, porque a todos nos arrastró un huracán de pasiones frente al que nada podía la voluntad individual de cada uno. Desearía que las páginas que siguen constituyeran una lección que se grabase a fuego en la mente de quienes las lean, y muy especialmente de las generaciones nuevas, para que eviten caer en los mismos errores que las anteriores. Si la guerra es siempre el mal, la guerra civil es el mal absoluto y definitivo. En la radio tenemos la ventaja de que podemos viajar también en el tiempo. Es algo que los demás medios no están en condiciones de hacer. Si hoy tuviéramos un reportero en el centro de Madrid, pero en el primero de abril de 1939, ¿qué podría contarnos de lo que está sucediendo hace 80 años? Las tropas han entrado hace 3 días, las tropas de Franco, de los nacionales, de los nacionalistas que llamaban otros entonces, han entrado hace 3 días en la capital de España. Voy a intentar la comunicación con hace 80 años y con Jorge Abad. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Alsina. Pues estoy en uno de los lugares de Madrid que más han sufrido estos casi 1000 días de guerra. Es una de las avenidas principales de la ciudad, a la que los madrileños, con ese sentido del humor que nunca han perdido, bautizaron como la Avenida de los Obuses, o también la llamaron Avenida del 15 y medio, por los proyectiles que caían aquí casi a diario. Supongo que con esas pistas ya sabes en la avenida en la que me encuentro.
Estás en la Gran Vía de Madrid.
Eso es. Estoy justo frente al edificio de la Telefónica, que ha sido, entre otras cosas, oficina de la prensa extranjera, y es donde compañeros periodistas estadounidenses me acaban de confirmar una noticia que puedo adelantaros ya, y es que Estados Unidos acaba de reconocer al gobierno de Franco. Ha sido el secretario de Estado, que se llama Carden Hall, quien ha telegrafiado hace apenas unas horas a la sede del gobierno de Burgos para anunciar que el presidente Roosevelt está dispuesto a establecer relaciones diplomáticas con Franco, y de hecho la primera medida que acaban de tomar es la revocación del embargo de armas que pesaba sobre nuestro país. Así que Estados Unidos se suma a ese reconocimiento que a finales de febrero ya hicieron público los gobiernos del Reino Unido y de Francia.
¿Cómo se está viviendo en Madrid estos primeros días o estas primeras horas de sin guerra, una vez que hoy ya se ha dado por terminado el conflicto? ¿Cómo se ha despertado la ciudad de Madrid hoy?
Sí, bueno, en realidad, como tú decías hace un momento, la guerra se acabó en Madrid hace tres días, cuando entraron aquí las tropas del Ejército Nacional, las tropas del general Eugenio Espinosa de los Monteros. Fue una entrada tranquila, controlada, porque el frente estaba ya sin actividad desde hace días. Los soldados republicanos habían ido desertando o abandonando durante las últimas semanas sus posiciones. Y ahora los vecinos de Madrid van poco a poco haciéndose a esta nueva situación. Yo creo, Alsina, que si hubiera que definir con una palabra el sentimiento general, sería el de alivio. Alivio por el final de una pesadilla que ha durado 32 meses y que ha dejado una ciudad semidestruida, tanto en la parte que se ve, en los edificios de aquí de la Gran Vía, como en sus habitantes. Y es que han sido casi 1000 días de miedo, de hambre, de sufrimiento, de angustia, y ya independientemente de las ideas que tenga cada uno, lo que necesitaba la gente, no solo aquí en Madrid, en toda España, lo que necesitaban es que la guerra terminase ya. Y los comentarios que se escuchan en bares, cafeterías de la ciudad, que ya están abiertas, los comentarios van en ese sentido. De hecho, estaba aquí precisamente hablando antes de la conexión con Alfonso, que es un vecino del barrio de Chamberí, y que esta mañana ha ido a comprar pan y algo de pescado, después de haber cambiado las pesetas republicanas que tenía por el dinero que es ahora de curso legal, que son las pesetas nacionales. Buenos días, Alfonso.
Hola, buenos días.
Comentábamos, Alfonso, el desahogo que siente por el final de la guerra.
Pues mire, si nosotros lo que queríamos es que esto acabase ya, porque han sido, ¿cuántos? Unos 30 meses, por lo menos.
32 meses, desde julio del 36, 32 meses.
Pues fíjese, todo ese tiempo viviendo con el miedo de lo que le pueda pasar a sus hijos, a su señora, lo que le pueda pasar a uno mismo, a su casa, a sus amigos, de no saber si va a encontrar para comer mañana. Lo que necesitábamos es que esto acabase ya, fuera como fuese, y empezar a vivir en paz.
Veo que viene con pescado fresco. Esto no era fácil, no era nada sencillo de encontrar en los últimos años.
Esto imposible. Esto, bueno, si estaba la ciudad cerrada, ya casi no entraba nada de nada, ¿no? Según me han dicho en el mercado, que habían traído no sé cuántos miles de merluzas y de pescadillas y de sardinas, y me he apresurado a ir a comprarlo. Mire, aquí lo tiene.
Hablaba antes de sus hijos. ¿Están con ustedes en Madrid, sus hijos?
Pues mi hija sí vive con nosotros en casa. Y mi hijo ha pasado la guerra en Salamanca porque le pilló allí en el seminario, fíjese. Ahora lo puedo decir con tranquilidad. Mi hijo está estudiando para sacerdote y estamos esperando a ver si podemos ir a verle o que venga él, porque en estos 3 años apenas hemos sabido más que por unas pocas cartas.
Pues mucha suerte, Alfonso, y que vaya todo muy bien.
Bueno, palabras que reflejan, es verdad que independientemente de que haya ciudadanos que están muy contentos con la victoria de los nacionales, otros que están muy desolados con la derrota que ha encajado el bando republicano, el alivio es, digamos, la sensación más extendida, Jorge.
Sí, es el sentir general. También me he encontrado, como decías, con quienes celebran con euforia la victoria de su bando, los que fueron de la quinta columna, por ejemplo, que ahora ya no han de esconderse. Muchos otros también son para quienes el final de la guerra solo va a significar la continuación de la pesadilla.
Bueno, están los soldados que han sido hechos prisioneros de los buenos soldados, los milicianos que han sido hechos prisioneros por el bando vencedor y que a partir de este momento pues se enfrentan a la represión y a la represalia.
Sí, porque los nacionales entraron en Madrid el pasado martes, hoy en 1939 es sábado, y por las noticias que tengo, la 16ª División ha recogido, bueno, ellos lo llaman de forma eufemística recogido, han detenido ya a cerca de 20.000 milicianos que están distribuyendo por diferentes campos de concentración. Es una situación que se está repitiendo en muchos otros lugares de España, como por ejemplo en Alicante, de donde están llegando estos días noticias terribles. En Madrid se sabe que hay también prisiones improvisadas en muchos edificios de la ciudad, calabozos que recuerdan a esas checas que hubo en esta misma ciudad durante los últimos 3 años, y donde, según denuncian sus familiares, los presos están siendo torturados. Eso ocurre de puertas adentro. De puertas afuera, la ciudad está viva. Los cafés están abiertos. Aquí en la Gran Vía, uno de sus comercios más emblemáticos, como es Galería Sepu, se prepara para abrir sus puertas. y la gente está también muy pendiente de todas las normas y las disposiciones que el nuevo mando militar, el nuevo gobierno, va haciendo públicas.
¿Hay alguna que haya hecho pública ya y que te haya llamado la atención?
Mira, por ejemplo, desde hoy se abre un plazo de 20 días para que quien tenga un automóvil o una motocicleta declare su propiedad ante el parque de automóviles de la región militar de centro, y además solo van a ser válidos los que acrediten que esos coches o esas motos eran suyos antes del 18 de julio del 36, porque si no se los van a confiscar. Y otra cosa ya para acabar que me ha llamado la atención es que se ha prohibido a los madrileños que vayan a las ruinas de lo que fue el frente de la ciudad universitaria, porque en los últimos días parece ser que ha habido accidentes con bombas de mano y con minas que seguían allí y que han provocado alguna desgracia a personas que solo querían ir a ver allí con sus propios ojos el que ha sido uno de los lugares emblemáticos de la guerra en estos tres últimos años en Madrid.
Ahí estaba el frente, en efecto, ahí se escuchaban los tiros, ahí cayeron tantísimas personas, ahí murió Durruti, entre otros. Hasta luego, Jorge.
Hasta luego, Carlos.
Y gracias por este testimonio que nos ha llegado desde el primero de abril de 1939.
Más de uno. La mañana de Onda Cero.
Estamos conversando esta mañana con Carmen Carmela, que nos acompaña en Barcelona, en Onda Cero Barcelona, con Ángeles Maricuela, que nos acompaña en Onda Cero Gijón, y con Milagros, que está aquí en Onda Cero Madrid. Y cuando la guerra termina, ¿qué ocurrió con las vidas de ustedes? ¿Cómo cambiaron?
La guerra.
Milagros.
Teníamos un conocido que estaba, yo no sé dónde estaba, pero nos avisó por el morse, eso, ¿sabes lo que sea?
Sí, sí, sí.
Que no saliéramos de casa, que entraba. Ajá. Por la mañana. Sí. Y nosotros teníamos a mis sobrinos en el colegio, fuimos corriendo al colegio y para traernos a casa. Sí. Y según veníamos, vimos a salir los presos de la cárcel. Y ya nos dio un poquito de reparo. Y llegamos a casa. Más, mi casa era entre la calle de Alcalá y Goya, ¿la conoces?
Sí, sí, sí.
Una calle muy pequeñita. Y enfrente estaba Goya.
Sí.
Así. Mi calle era así, así. Y en mi vida he visto más gorras rojas en el edificio. Salieron todos en todas las ventanas, horroroso. Y yo cogí miedo. Sí. Porque vi tanta roja, me eché a llorar. Y estaba mi tío conmigo. Eso lo voy a contar, pero no me gusta. Estaba un tío mío, que era de la banda de ellos.
Sí.
Estaba con nosotros. Y me dice, hija mía, no llores. Dice, ya verás que bien vas a estar. Y se pasó. A los 5 días le mataron. Pero en su casa y le fusilaron.
Qué terrible todo.
Luego, ya normal, con la cartilla de racionamiento, comiendo lentejas con bichos.
¿Algarrobas?
Y de todo. Y más hambre que en la guerra.
Más hambre en la posguerra que en la guerra.
Con la cartilla, comprando distraperlo.
Sí.
Si querías una barra de pan, la tenías que pagar a precio de oro. Y más hambre que distraperlo.
Y Carmela, en Barcelona, ¿qué recuerdo tiene final de la guerra y del comienzo de... Bueno, y del hambre que nos cuenta ahora Milagros, ¿no? ¿Usted pasó hambre también, Carmela?
Mucha, mucha, mucha. Mucha. Y los niños como lloraban, que querían alimento y no había. Por toda la carretera desde Málaga hasta Almería.
¿Ustedes consiguieron regresar a su pueblo en Granada, a la familia?
A los 3 años.
Sí, 3 años.
En el 39 volvimos al pueblo. Los abuelos y los tíos, unos quedaron allí, murieron 3 niños y un tío. Estos murieron en Almería, en el bombardeo de Almería murieron los niños.
La desbanda.
Y
sí, la desbanda.
Y Maricuela, en Gijón, claro, cuando termina la guerra, para alguien que ha estado participando directamente en los combates, ha sido miliciana como es su caso, ¿qué suerte corrió usted o qué falta de fortuna le acompañó?
¿Qué habla yo?
Maricuela. en Gijón.
Sí, pues yo tuve la suerte que en cuenta de detenerme en el pueblo, vinieron a detenerme de Oviedo. Sí. Entonces me metieron presa el primer día en una celda para darme el paseo, pero no sé por qué milagro, salvé la vida. Y fui a la cárcel y el Consejo de Guerra sumarísimo urgente, me piden reclusión perpetua, que me dejan en 15 años y marché para, me echaron para un penal de Saturrarán a Guipúzcoa y allí y salí en 1941, en agosto de 1941. Eso, mi juventud la pasé humillada y con mucha hambre. Después de haber visto salir todas las compañeras cuando en la cárcel modelo, cuando las sacaban a fusilar, y que me quedé traumatizada para toda mi vida.
Luego estuvo viviendo usted muchos años en Francia, me han contado, Maricuela.
Sí, pues de salvarme con la niña, que escapé en una barca, porque sin hacer nada, absolutamente nada, me vinieron a buscar y pude salvarme. Si no, estaba en el Pozo de Funeres, donde tiraron 22 hombres. Y me pude salvar en una barca y llegué a Francia, donde viví feliz 57 años.
Y luego regresó ya a nuestro país y ahora vive ahí en...
Ahora sí, vine porque traje las cenizas de mi marido y ya me quedé aquí, en mi país. Bueno, mis hijos, mi hija vive en Francia y mi hijo viene de buscar el calor en Málaga a pasar su jubilación.
Bueno, les quiero agradecer mucho a las tres, a Ángeles en Gijón, a Carmela en Barcelona y a Milagros en Madrid.
Perdón, no te comprendí muy bien.
No, que les quiero dar las gracias por habernos acompañado esta mañana.
No, pues gracias a vosotros, que yo me gusta mucho hablar de esto para que no se repita. Mi lucha es esa, para que no se repita y no haya ni odios ni venganzas. Es mi lucha de 80 años.
Muchas gracias, Maricuela. Un beso muy fuerte. Muchas gracias a Milagros. Gracias por habernos acompañado. Y Carmela, un beso también para usted. Y gracias por compartir con nosotros sus recuerdos y su memoria.
Muchas gracias. Pensé que iba a hablar algo más.
Todos dicen lo mismo en la radio, no se preocupe.
A mí me pasa lo mismo, no se cree. En 5 minutos, las 11 de la mañana, contamos las noticias de esa hora. Y ahora mismo continuamos.